Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast, bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada. Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo en este podcast es conversar con personas que se destacan de diferentes maneras en diferentes áreas, como ser la parte mente, cuerpo y alma. Y la idea principal es que ustedes, al escuchar estas entrevistas, se puedan equilibrar. No solo se queden en la parte espiritual, no solo se queden en la parte corporal o la parte mental. Generalmente tenemos dos desarrollados fuertes y uno olvidamos. Y la idea es que incluso las entrevistas que sienten que no les va a enseñar nada, más bien son esas las que pueden llevarlos al equilibrio, el abrirse, el dejar de ser exclusivo y ser más inclusivo, que es algo que el yoga habla muchísimo. Y pues muy pronto también les voy a contar de mi proyecto, de nuestro nuevo proyecto de yoga con Osmel Prato, mi socio de Cocha Hike. Bueno, antes de empezar, quería agradecerles a todos ustedes por la increíble recepción del podcast con Jordana. Nunca en mi vida me han pedido tanto el número de un entrevistado y pues seguramente es el efecto que causó el momento en el que habló y pues las sabias palabras y lecciones que nos dio. Entonces, si es que no lo han escuchado, es el episodio anterior a este, el tercer episodio de la tercera temporada. Y nada, les invito también a escuchar, si les ha gustado ese estilo de podcast, el de Paola Salinas, que está en la primera temporada. No me acuerdo qué número, 12 creo, pero sé que va en esa línea. Y nada, muchísimas gracias de verdad por todos sus mensajes, todas sus perspectivas. Me han hablado un montón por ese podcast. Y nada, quiero que entiendan que la espiritualidad justamente está en tendencia, por eso también nos puede agradar tanto. Y también los animo a no cerrarse. Va a haber episodios, porque eso puede ser una especie de dispararse el pie, tener un episodio tan lleno de tanta tendencia de espiritualidad, magia blanca, sanar y demás, que son las cosas que necesitamos. Pero les animo a no cerrarse, que hay cosas muy lindas de personas que creemos que no podemos aprender nada. En realidad podemos aprender de cualquier persona. Entonces, bueno, antes de comenzar, el club de lectura ya hemos cerrado inscripciones y de hecho en 2 semanas van a empezar las reuniones. Muchísimas gracias a los que se unieron. Hemos llegado a casi 150 miembros, una locura, nuevo récord en el club de lectura. Vamos a leer La magia del orden de Marie Kondo. Y respecto pues al paquete triple que les quería hablar con yoga, queremos lanzar una membresía, todavía no oficialmente, pero ya les adelanto por ser oyentes de Equilibrium. Vamos a ofrecer club de lectura, club de escritura y yoga. Lo que queremos es que las personas no solo se enriquezcan a nivel emocional, mental, sino también corporal. Y el yoga, que también es a nivel emocional, pero el yoga trabaja muchísimo con el cuerpo como herramienta para sanar. Entonces muy pronto vamos a inaugurar nuestro espacio de yoga Equilibrium. No les digo más, muy pronto sabrán todo eso. A mitad de marzo más o menos arrancamos. Si es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast o radio a demanda donde tengo conversaciones con personas que se destacan para que ustedes extraigan hábitos, experimentos, también puedan entretenerse con historias, puedan inspirarse con historias. Pues que al final los humanos nos encanta cuando alguien puede contar una buena historia y la mejor manera de hacerlo es pues de la fuente directa y de alguien que ha atravesado un camino y está donde está gracias a sus hábitos e historias. Nos pueden encontrar en Apple Podcast, estamos en Spotify y también en Google Podcast. Les sugiero que se suscriban, así pueden recibir los episodios sin tener que revisar las redes sociales. Bueno, hoy les presento a Guido Keller, reconocido escultor y pintor. Don Guido vivió su infancia en Lima, Perú, y acabando el colegio volvió a Cochabamba, donde comenzó a estudiar agronomía, pero por motivos políticos la universidad cerró y no pudo concluir. Después estudió arquitectura, pero tampoco acabó. Y en esa época, en ese trance, comenzó a viajar y aprovechar sus talentos para comenzar a desarrollar sus habilidades artísticas. ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado de sus viajes, cómo solía vender pequeños collares cuando era muy niño en la playa, y empezó a desarrollar esta parte de tallado. Y pues también de sus otras historias de un poco más grande cuando empezó a vender artículos de cuero. Hemos hablado también de sus orígenes, dónde creció, influencia de papá, mamá, hermanos. Esta es una parte muy importante que voy a resaltar y tómenla con muchísimo amor. También hemos hablado de plantas de poder como la ayahuasca, sensibilidad y arte, cómo controlar ese equilibrio. ¿Por qué hacer y consumir arte? Muchas personas, en especial los jóvenes, nos hemos alejado. No todos, pero sí una gran mayoría no nos interesa el arte. Y el arte te desordena, el arte te ordena, el arte sana. Hemos hablado también de su proceso creativo detrás de una idea para esculpir. ¿Por qué ir a conseguir su propia arcilla a la montaña? Y también talleres para alumnos en la UPB que dio, técnicas de enseñanzas, qué hacer, qué no hacer. También doy muchísimas gracias a Pame Prudencio, que me hizo el contacto, y Patricia Quiroga también por la información de ambas. De verdad que aprecio mucho cuando alguien me dice, conozco a esta persona, ¿quieres que te ponga en contacto? Entonces, gracias, gracias Pame, gracias Patricia. Algo importante antes de que empiecen a escuchar, la peculiaridad de esta entrevista, en especial, es el acceso al espacio de trabajo del artista. No, esta entrevista no la hemos hecho en mi departamento, hemos ido al taller por motivos personales de Don Guido a hacer la entrevista. Y con Alfie, bueno, tuvimos la oportunidad de entrar a su casa, a su taller, observar de primera mano sus obras, conocer el cráneo de jaguar que posee justo cerca a su puerta o su ñatita. Algunos deben conocer la fiesta de las ñatitas. Y también sentarnos en el living a platicar. Algo importantísimo para mí es no solo que ustedes escuchen historias a veces duras y fuertes, que digan, wow, qué lindo, sino para mí hago el podcast porque también me encanta tener nuevos amigos. Entonces yo me doy cuenta hasta dónde me dan permiso y hasta ahí nomás voy. Si siento que la persona quiere hablar, voy a escarbar, pero si no, no lo hago. Entonces lo resalto porque algunas veces podrán pensar, ¿no? Ah, ¿podía hacer esto más? Sí, seguramente que sí, pero para mí es súper importante el cuidar la historia de alguien y creo que en este podcast se van a dar muchísimo cuenta de cuánto he valorado y he honrado la historia de este hombre. No le doy más vueltas, con ustedes Guido Keller. Bueno, don Guido, bienvenido al programa. Muchísimas gracias.
Gracias, bienvenidos a casa.
Eso, muchísimas gracias por abrirnos su casa. Creo que cuando alguien te recibe en casa es más valioso de lo que uno a ratos lo toma. Entonces le agradezco muchísimo por recibirnos a Alfie y a mí.
Un placer.
Bueno, para comenzar, la anterior vez, para contexto para las personas, ya vinimos a la casa de don Guido, pero no pudimos hacer la entrevista por tema de tiempo. Pero hubo algo que me llamó la atención y fue esta manera de decir como que hay que trabajar, pero también hay que vivir, ¿no? ¿Desde cuándo nace este pensamiento o esta manera de vivir, don Guido? ¿Es desde que era más niño o usted no siempre ha sido así, ha pensado más en el trabajo? Porque me imagino que usted ha nacido en un contexto de el trabajo era lo más importante, había que tener una profesión. ¿Siempre ha sido así desde niño?
Creo que sí, porque he vivido en otro tiempo que tú, soy del siglo pasado. Las necesidades no eran tan apremiantes, no había tanta comunicación. Uh-huh. Entonces todo era más introvertido, se podría decir. Los juegos que teníamos, las relaciones que teníamos, la vida era más lenta, más tranquila. Uh-huh. Otra cosa que ha podido influenciar en esto es que yo me he educado en Lima, en el Perú, todo lo que es el colegio primaria y secundaria. Uh-huh. Saliendo bachiller, retorné a Cochabamba. Y igual, mis estudios primero de agronomía hasta que el golpe de estado de Banzer interrumpió las universidades, me dediqué a viajar un tiempo. Uh-huh. Se abrieron nuevamente las universidades, estudié un poco de arquitectura, no terminé, pero me sirvió para que tenga una base de trabajo placentero en decoración de interiores y jardines. Uh-huh. O sea, mi trabajo siempre ha sido placentero. Y el tema familiar siempre ha estado acompañado, uh-huh, pero no mezclado.
Ok. Quisiera viajar tal vez un poquito aprovechando de su infancia tal vez en Lima. ¿Cómo llegan a Lima? Tal vez nos puede contar un poquito de cómo eran sus papás y demás. Creo que sería interesante saber.
Mi padre era, cuando yo nací, era gerente de almacenes en Pulacayo. Era con Hochschild. Nacionalizaron las minas. Mi padre estuvo un tiempo más seguramente ordenando papeles, entregando oficinas. En ese momento Pulacayo era una de las minas más importantes del país. Uh-huh. Tanto así que la tesis de Pulacayo se ha hecho allá por este motivo. Pero fiel a su jefe, se fue a Lima, terminando el contrato de entregarlos por la nacionalización y todo en Pulacayo. Uh-huh. con José, se fue a vivir a Lima y nosotros tuvimos que ir tras él.
Ok, ¿qué edad tenía usted más o menos?
Cuando salí del país, unos 7 años.
Ah, pequeño.
Claro, todo el colegio, por eso lo hice allá desde la primaria.
Ok, en cuanto a esta infancia en Lima, ¿algún recuerdo que se marca más sobre otros que tiene influencia en quién se convirtió?
La playa.
La playa.
Claro. Uno de mis primeras actividades económicas relacionadas con el arte, durante todo el año me juntaba maderas preciosas.
Ya.
En esa temporada los edificios emparquetaban los pisos con maderas preciosas.
Ya.
Entonces yo juntaba unas cuantas y tallaba caritas estilo Hawái, Filipinas, medio africanas, las iba juntando, empezaba el tiempo de playa, les ponía una cuerdita y las vendía para que se la cuelguen al pecho.
Okay.
Y pasaba buenas vacaciones.
Estas ganas de, bueno, hacer arte, ¿venían por una necesidad económica o simplemente era un gusto? ¿O de dónde vienen estas ganas de tallar?
Desde niño mi padre me ha guiado un poco y me dio los primeros pasos. Uh-huh. Y me enseñó a manejar las manos. Entonces, si tienes algo que te gusta hacer y tienes posibilidades de comercio, bueno, lo haces. Necesidades económicas, no. Mi padre tenía muy buena posición.
Uh-huh.
Entonces teníamos, no nos faltaba nada. Quizás eso ha sido un poco negativo, porque al no necesitar nunca nada, no tienes por qué esforzarte.
Okay.
Pero esto de las mascaritas, de los talladitos, ha sido lo que sigo haciendo hasta hoy.
¡Wow! O sea, ese es el origen.
Casi.
Okay.
O sea, es toda una historia, ¿no? Pero es una parte importante.
En esta parte de que está súper bueno, no sé si podría tal vez elaborar un poco más esta de no tener necesidades o tener mucho a veces juega en contra. Esto me ha pasado igual a mí. ¿Cuándo se da cuenta de esto y cómo lo vuelca? ¿Cómo se crea necesidades? Porque creo, bueno, al menos en mi caso, yo quería crearme dificultades para crecer. ¿Cómo fue en su caso?
Ni idea. Procesos.
Ok.
El no tener necesidades directas te implica un poco a la dejadez. Entonces tienes que suplirlos con otro tipo de necesidades para poder moverte, porque si no te quedas estático.
Ok, ¿con qué suplió usted?
El arte, o sea, la pasión de lograr algo.
Uh-huh. ¿A qué edad más? O sea, ¿a los 7 años ya empezó a tallar o ya un poco más grande?
No, mayorcito, digamos, unos 13 años.
Ok.
El primer trabajo que recuerdo que me mandó a hacer mi padre fue perforar huairurus.
Ok, eso.
¿Conoces los huairurus?
No, no, me vi. ¿Cuáles son?
Es frijoles rojos con un poquito negro.
Ya. ¿Y eso para qué le hacía perforar?
Para hacer collares.
Ah, desde
ahí. O sea, me imagino, pero lo que tengo en la mente es que me hizo hacer ese trabajo. ¿Para qué? Era demasiado pequeño.
Ok.
Me imagino que para hacer collares.
¿Y en cuanto a influencias, mamá?
Bueno, en ese tiempo la mamá era más escuchar novelas, atender la casa, éramos muchos hermanos.
¿Hay alguna lección que se le marca de alguno de ellos en especial que sobresale de las otras? ¿De todo lo que le han enseñado?
¿De mis hermanos?
No, de sus papás.
De mi padre, esto que te digo, que me ha enseñado a manejar las manos.
¿Hay alguna frase que le repetía o simplemente le daba la tarea?
Me daba la tarea, mientras trabajábamos juntos, él silbaba.
¿Él silbaba? ¿Te acuerdas hasta el día de hoy?
Claro, son cosas que te marcan, ¿no?
Ah, son cosas que se marcan. Ok, ¿hermanos?
Muchos.
¿Muchos?
Muchos hermanos.
¿Cuántos tenía?
10, yo he conocido a 8. De padre y madre, y 2 solo de padre.
Ok. ¿Qué número usted estaba en esos hermanos?
De padre y madre soy el séptimo.
Ah, séptimo, de los menores. Generalmente cuando uno es de hermano menor en familias grandes, los hermanos mayores toman medio roles de papás. No sé si ha pasado, pero ¿hay alguno de sus hermanos que tiene mayor influencia en usted que por sobre otros?
La mayoría eran mujeres, entonces tenía hartas mamás.
¿Hartas mamás? Ok. ¿Alguna de ellas...?
Que me ha influenciado mucho es a Jenny.
¿Por qué?
Ella también le gustaba mucho el arte, me daba pautas de dibujo, me ayudaba mucho con el tema de las matemáticas. Uh-huh. O sea, estaba conmigo y socialmente me llevaba un poco hacia el socialismo.
Hacia el socialismo. En cuanto a, bueno, cuando me dice estas influencias artísticas, dibujo, tallado y demás, ¿en el colegio cómo le iba? Porque es más inteligencia lógica, ¿no? A veces uno tiende a sentir rechazo por eso, ¿o no?
No, en mi tiempo no había el tema este del bullying, lo solucionábamos a la salida del colegio.
Ok.
Un par de puñetes y se acababa el bullying.
Ok, pero en cuanto a irle bien en el colegio, en las notas y demás, ¿tranquilo?
Sí.
¿Sí?
Sí, okay. No tenía problemas.
Ok, bueno, pues seguimos viajando. Acaba el colegio. ¿Qué pasa?
Retorno a Bolivia.
Ok. ¿Qué estaba pasando en su cabeza? ¿Algún conflicto o todo tranquilo? ¿Cómo llega?
Bueno, hubo una tragedia familiar. Al poco tiempo que llegamos al país, mataron a mi hermana, justamente a Jenny. Y bueno, eso también ha sido parte de la evolución.
Parte del camino. Llegó a agronomía, me dice, ¿no?
Sí.
¿Cómo llega a decidir voy a estudiar agronomía?
Por la naturaleza.
¿Por la naturaleza? ¿Ya le gustaba por la playa?
Bueno, la playa es otro tipo, ¿no? El campo, la vegetación, el producir alimentos, el autosustentarte. O sea, la agronomía le vi mucha comunión conmigo. Tal vez si no hubiera sido el receso universitario.
Uh-huh. Hubiera seguido. ¿Hubiera acabado?
Hubiera acabado agronomía, pero mi vida hubiera sido distinta. Tal vez tengo que darle gracias al Banzer.
¿Al Banzer? ¿Cómo, qué decidió hacer en ese receso? Me imagino que tenía unos 20, 21, por ahí.
Sí, por ahí estaba. Como no había nada que hacer, pinté un poco, presenté la primera exposición de pósters aquí en el país, en Gil Montesana, con luz negra y todo ello. Uh-huh. Fue un suceso maravilloso y escandaloso al mismo tiempo por los temas que tenía, mucha crítica a las viejas beatas.
A las viejas beatas.
Pero mucho aprecio de parte de la juventud entonces de Cochabamba.
¿Quiénes son las viejas beatas? ¿Qué se refiere? Si puede elaborar un poco en eso.
Esas personas que pierden el tiempo con el rosario, yendo a misa y criticando a los demás.
Ok, las que se creen superiores.
No sé, pero están en otro nivel.
Ok, ¿y por qué las critica?
Pienso que tiene una vida falsa. En todo lo concerniente al tema religioso, lo veo muy prostituido en este momento. Y los sacerdotes, pastores y demás engordan metiéndonos el temor a la otra vida. No creo que al morir nos den clases de arpa o nos manden al sauna.
Según usted, al hacer esta crítica, ¿cómo se debería abordar, si quiere decir, este tema? No sé si religioso, o ¿cómo se debería vivir, según usted?
Aceptándote. Si no te aceptas a tal como eres y viviendo el momento, ¿no?
¿Cómo llega a esa conclusión? Porque me llama. Esas cosas, y más creo que en la época que ha crecido, no eran tan fáciles de entender. ¿Cuál es el proceso para que usted llegue hasta ahí?
Tal vez los viajes que he tenido, la mucha gente que he conocido, los libros que he leído.
Hay una historia que me contaron que creo que en esos viajes, igual, aparte de hacer estos talladitos, hacía otro tipo de artesanía. No, ¿tiene historias?
Los talladitos de estas caritas filipinas los hice en la playa mientras estudiaba. Uh-huh. Cuando empecé a viajar, utilicé otra de las habilidades que tengo, el manejo del cuero.
Cuero.
Uh-huh. Y la ventaja de esto es que necesitas poca herramienta. El material lo consigues de diferentes calidades, uh-huh, pero en todas partes encuentras cuero. Uh-huh. Entonces decidí hacer ese trabajo, hacía billeteras, cinturones, chalecos, mocasines, bolsas.
¿Y esta habilidad cómo la descubre? Porque esto también tiene influencia de su papá. ¿O?
No, quizás en el colegio me dieron las primeras pautas en manualidades. Hicimos un recuerdo una especie de portafolios para los libros en Badana, que es un cuero de oveja muy suave, muy, parece una telita muy fácil de trabajar. Uh-huh. Y con esa experiencia, viendo otras cosas, bueno, teniendo la habilidad y algo de imaginación, haces cualquier cosa.
¿Y esto en qué viaje se le da de hacer o era una necesidad? ¿Estaba viajando con mochila o algo así? ¿O?
Luego que se terminó la exposición esta aquí en Cochabamba, la hice itinerante, uh-huh. La presenté en Oruro, en una confitería de unos amigos, en la famosa Peña Naira de entonces en La Paz. Retorné a Lima a mostrar mi trabajo y de ahí continué viajando. Por un par de años casi.
¿Por un par de años? ¿Por dónde se fue?
Estuve paseando por aquí.
¿Por Latinoamérica?
Uh-huh.
Entre estos viajes, me imagino que hay una historia. ¿Hay alguna que le cambia, algún switch? A veces creo que viajar tiene esa peculiaridad, ¿no? De que algo ves, un tipo de cultura, una experiencia y demás. ¿Hay algo que recuerdas?
Un conjunto de cosas. Sobre todo, llegué a educar mi vista al ver tantos monumentos, esculturas, en museos, la misma arquitectura de las ciudades, uh-huh. la gran variedad de gente, de pensamientos, de formas de ser. Todo ello se ha ido acumulando. Uh-huh. O sea, no hay nada concreto, es un conjunto de experiencias.
Ok. Mire, hay una cosa que es bien interesante de hablar, creo, y tal vez como ha estado en Lima, Perú, no sé si tal vez hable cómo está en el mundo artístico. En esta parte de plantas de poder, alucinógenos, ¿alguna vez ha experimentado con ayahuasca o alguna de estos alucinógenos?
Alguna vez con ayahuasca.
Ah, sí. No sé si nos puede contar un poquito de su experiencia, cómo llega a eso.
Es muy íntimo. En principio, pero no lo considero un escape, sino un encuentro.
Un encuentro, ok. ¿Esto lo hace en Perú?
Sí.
No sé si tal vez puede más que contar su propia experiencia para las personas que no entienden qué estamos hablando, porque no es algo muy, hasta es un poco tabú para algunas personas. ¿Qué es la ayahuasca y qué genera en las personas?
Es una planta de la Amazonia.
Ok.
La maceran, tiene un preparado, lo desconozco. Al ingerirlo te libera bloqueos mentales. Uh-huh. Eso es lo que te provoca un encuentro contigo mismo.
Okay.
Y no tiene que ser nunca utilizado así por recreo. Siempre se tiene que hacer bajo una dirección de alguien que conozca bien, un chamán.
Sí, creo que es algo que vale la pena resaltar. Es hasta como un llamado. Varias personas que conozco que han hecho ayahuasca de una manera respetuosa, tal vez decirlo así, lo han hecho no con un fin de diversión o un a ver qué pasa, sino más siento que la planta me está llamando, siento que me quiere decir algo.
Se podría decir eso.
Sí, creo que también es importante decir a las personas que están escuchando que uno tiene que prepararse de alguna manera también, ¿no? Uno tiene que caminar cierto camino, valga la redundancia, antes de exponerse a una planta de poder. Porque también, no quiero que solo las personas digan, oh, ahora he encontrado cómo reencontrarme. También hay malos viajes, como dicen, ¿no? También la planta te puede sacudir. Entonces creo que hay que tener mucha responsabilidad. Hoy en día los jóvenes, como tenemos tanto acceso a tanta comunicación e información, caemos, ¿no? En mucho más fácil, tal vez en llegar a no solo a plantas de poder, sino a drogas. Pero ¿alguna advertencia tal vez para las personas que están escuchando?
Sí, que la piensen dos veces y sobre todo mucho cuidado con los químicos.
¿Los químicos? ¿Qué se refiere a los químicos?
Estas éxtasis, LSD, uh-huh. La cocaína, peor el cloridato.
Aquí tal vez sale una pregunta. En este mundo artístico, ¿por qué dice cuidado? ¿Usted ha logrado tener una experiencia? ¿Ha logrado ver algo cercano?
Muchos amigos están bajo tierra por no tener ese cuidado.
¿Cómo? Hablando con otro artista, con un músico, él me decía, yo, en el mundo del arte es muy común, me decía, el sexo, drogas, alcohol, ¿no? Llaman por ahí, bien cliché. ¿Cómo uno puede poner distancia? Porque hay gente que dice, necesitas pararse, crear arte, necesitas esta parte. ¿Cómo uno puede poner distancia para crear buen arte sin tener que recurrir tal vez a estos nutrientes, entre comillas.
Disciplina.
¿Cómo se construye la disciplina, según usted?
Ladrillo a ladrillo.
¿Cómo la construyó usted? ¿Porque siempre así disciplinado o no?
Como todo joven, inmaduro, pero el tiempo va pasando, por eso te digo, ladrillo a ladrillo.
Ok, está súper, muchísimas gracias. Esto va más por el arte. Creo que los jóvenes hoy en día... hemos perdido, no sé si esta sensibilidad al arte, ya no conozco, bueno, no conozco a muchas personas que conozcan los nombres de artistas o que les interese la pintura o la escultura. Y mi pregunta es, ¿por qué y para qué hacer arte? ¿Por qué el arte es importante?
Es básicamente comunicación.
Okay.
Si es que no tuviéramos el arte, no nos comunicaríamos. No creo esto que dijiste hace poco, que cada vez hay menos artistas. Lo que pasa es que hay más gente y los artistas son pocos. No es cuestión de que te dejes crecer el pelo, te vistas algo raro y ya te consideras artista. Yeah. Eso es mentira. El artista tiene que tener sobre todo una sensibilidad y esa sensibilidad tiene que saberla transmitir. De cualquier forma, literatura, música, artes plásticas, en general. Si es que logra eso, se puede considerar un artista. No solamente es saber manejar un instrumento, sino saber qué es lo que haces con él.
Por ejemplo, ¿cuál es su proceso creativo desde la concepción hasta la conclusión de una pieza?
Primero es la imagen. En mi caso trabajo mucho el tema de la ecología.
Okay.
Entonces, a mi mente viene, digamos, un ave que tiene un problema, en este caso la paraba azul, por decir. Y tengo que empezar a ver la anatomía de esa ave, dibujarla y irla procesando. Uh-huh. Entonces llega un momento en que la obra está terminada y ya puede la gente ver una paraba azul.
Ok. En cuanto a esta sensibilidad de la que habla, hablando igual con otros artistas, a veces la sensibilidad a uno le juega en contra, porque o siente mucha éxtasis, felicidad, o puede sentir también la otra parte del contraste, ¿no? La tristeza y demás. ¿Cómo usted maneja su sensibilidad? ¿Cómo ha aprendido a regularla, a saber cuándo sacarla?
Te repito una palabra muy importante en el tema del arte, la disciplina.
La disciplina.
O sea, el orden. Si te dedicas al arte, no necesitas marcar una tarjeta, pero sí tienes que empezar a trabajar a una hora y terminar a otra hora. Tener tu ritmo de trabajo, tu disciplina. La disciplina es fundamental en cualquier etapa de la vida.
Actualmente, ¿qué rutina está utilizando para justamente tener esta disciplina y productividad? ¿Desde la mañana, tal vez? ¿A qué hora se levanta?
6 de la mañana, trabajo hasta mediodía. Si tengo cosas que hacer, procuro hacerlas en la mañana. Te estoy hablando de salir a hacer alguna gestión. Uh-huh. En las tardes, sí o sí estoy trabajando.
Sí o sí. Uh-huh. Ok, ¿hasta qué hora?
7, 8 de la noche.
Wow. ¿Tiene mucha disciplina?
No, me gusta. Es una cosa que me tranquiliza, me llena. O sea, no necesito ya marcarme un ritmo. El ritmo ya está hecho de por sí.
¿Dentro de usted?
Ya está, sí, acostumbrado.
Y después de las 8, cuando termina de trabajar, ¿cómo se relaja? ¿Qué le gusta hacer?
Algo de noticias. A veces, mientras estoy viendo las noticias, leo algo.
¿Lee algo? ¿Libros o periódico o algo?
No, libros.
¿Libros? ¿Actualmente qué está leyendo o qué tipo de libros le gusta leer?
Estoy leyendo el del Dragón de Oro de Isabel Allende.
Ok. ¿Alguna cosa que nos quiera contar que haya encontrado interesante hasta ahora?
¿De ese libro?
Sí.
No, es la rutina de Isabel, realismo fantástico.
Ok. Algo que me han dicho también, aparte de esta, bueno, no disciplina, tal vez parte de su arte, se consigue su propia arcilla, si no me equivoco, en las montañas, ¿no? Creo que usted va y la...
Por el tipo de trabajo que hago, he visto varias arcillas. Uh-huh. Y tengo 2 vetas importantes. Una es plástica, la otra es magra. Uh-huh. Las mezclo, les doy la calidad que preciso y esa uso hace muchos años.
Ok. Y esta, o en esta creación de su propia arcilla, ¿por qué? ¿Por qué uno ir? ¿Por qué uno esforzarse y demás si puede conseguir las cosas tal vez más cerca?
Arcilla es un elemento muy abundante. En cualquier lugar del planeta, tarde o temprano, encuentras arcilla. Uh-huh. Yo me he quedado con esta porque en principio está aquí en Cochabamba. Otra cualidad que tiene es el color, es un rosa suavito. Uh-huh. Y las arcillas más corrientes son rojas porque el hierro es tan abundante como la arcilla, entonces la pigmenta.
Yeah.
Y al mezclar una plástica con una magra, logro la plasticidad que necesito para hacer mis trabajos.
Ok, muchísimas gracias por eso. Estuve investigando igual un poco y vi que dio unos talleres para alumnos, creo que en el UPB el 2018. En cuanto a técnicas de enseñanza, ¿qué ha encontrado que funciona mejor? ¿Cómo uno transmite más lo que quiere enseñar?
He tenido mucha experiencia con esto de los talleres, sobre todo en La Paz, donde he estado bastante tiempo. Y por la forma misma de la ciudad, hay más gente involucrada con estas necesidades de aprendizaje.
Yeah.
Lo que te puedo resumir de toda esta experiencia es que nunca he podido enseñar a trabajar la arcilla. Lo que logro es transmitir algunas técnicas. Uh-huh. Y el resto tiene que nacer de la persona.
Okay.
O sea, muchas veces he tenido que cortarle el paso al taller a algunas personas porque no veía capacidad o querían aprender cosas que yo no podía enseñarles. Generalmente, como te digo esto, yo no soy ceramista, trabajo con el material, sí, pero un verdadero ceramista, más que escultor, es alfarero.
Yeah.
Yo no puedo hacer trabajos de alfarería. Y muchas veces han venido a que yo les enseñe a hacer alfarería. Uh-huh. Y no puedo hacerlo porque desconozco muchas técnicas que utilizan los alfareros, yo no.
Ok, entonces cuando se refiere a cortar, les dice, yo ya no voy a enseñarles, ¿pueden dejar de venir?
No,
¿o qué?
No puedo, les recomiendo a otra persona que sí puede darles esa ayuda o esa guía.
Ok. Bueno, eso me parece súper valioso. Creo que pocas personas pueden aceptar que algo no está en sus manos y decir hasta aquí. Y creo que es un gran problema que ahora todos queremos ser todólogos. Mientras que cuando tienes una especialidad, es como reconoces hasta dónde puedes dar. Y no sé si ha leído El Principito.
Claro.
¿Se acuerda del rey? Que dice, uno solo puede exigir a las personas lo que pueden dar. Y es una frase que a ratos se ha olvidado, porque a ratos creo que, en especial en parejas, exigen, dame esto, quiero, y es como que estás cargándote en la espalda algo que no va a poder la otra persona. Entonces, se me acordó esto del Principito, o sea que gracias. Ahí tuve una experiencia buena que quería contarle, y no sé si la conoció esta serie, pero me imagino que lo conoció a Raúl Lara.
Claro.
No sé si se acuerda de su serie de Van Gogh.
No.
¿No la vio? Bueno, es una serie de que Van Gogh visita el Carnaval de Oruro. Espectacular. Si puede visitarla. De hecho, sus hijos viven y su esposa viven acá en Cochabamba. Y algo que me llamó la atención y que le pregunto es que cuando hablamos con sus hijos nos contaban cuán metido estaba con esta idea, que en la mesa hasta podía hablar casi con Van Gogh, podía sentirlo ahí. ¿Cómo un artista tal vez se cuida de entrar a estos comportamientos un poco sobre la raya? No sé, obviamente gracias a eso surgió esta serie fantástica, pero creo que la sensibilidad del artista a ratos lo puede girar a un lugar más oscuro. ¿Qué opinas sobre esto?
Cierto, lo que dices, hay que cuidar los límites, ¿no? Uh-huh. Todo tiene que tener límite.
Ok. ¿De alguna manera lo aprende usted? ¿Alguna vez se salió del límite o...?
Afortunadamente no.
Afortunadamente no. Ok. Bueno, pasando a la parte media de las preguntas. ¿Cómo maneja el miedo? ¿Cuál es el diálogo interno que usted tiene cuando algo puede darle miedo?
No sé. Es una palabra que no la tengo en la mente.
Ok, qué bueno.
No quiero decir que soy muy valiente. Simplemente no conozco eso.
Excelente. Dentro de esta parte artística, o tal vez hasta personal, ¿hay alguna persona más influyente que admira, alguien que resalta, que le sale de su cabeza?
En particular, no, ninguna.
Ok. Si es que pudiera darle un consejo a Guido, saliendo del colegio, a punto de venir tal vez a Cochabamba o a Bolivia, ¿qué le diría?
Camina con cuidado.
Camina con cuidado. ¿Refiriéndose a algo en especial?
En todo, todo general. Siempre hay que estar atento, siempre hay que tener cuidado de las cosas.
Ok. ¿Hay algún libro que sobresale por los demás? ¿Algún libro que quisiera que más personas lo leyeran? ¿Recomendaría?
Hay muchos. Hesse, Heil Tibral, Nietzsche. Hay muchos.
¿Algún título en especial?
El Lobo Estepario, El Anticristo.
¿Por qué El Lobo Estepario? Justo lo tengo y lo estoy a punto de leerlo. Está ahí como llamándome y no lo he leído aún, pero lo voy a empezar hoy.
Todo tiene su tiempo, ¿no? Hay una frase que dice, la mujer y el libro que cambiará tu vida está a la vuelta de la esquina.
Wow. ¿Hay algún proyecto nuevo en el que esté trabajando que quisiera que más gente se entere, aprovechando que vamos a tener un alcance bueno?
Reponiendo las piezas que me decís en principio de año. Uh-huh. Y empezando a preparar las exposiciones que pienso hacer en Santa Cruz.
Excelente. En septiembre va a estar en Santa Cruz, ¿no?
Septiembre y diciembre.
Quizás en base a toda su experiencia, a todo el camino recorrido, ¿hay algún mensaje que quisiera dar a las personas? En especialmente las personas que nos escuchan son de 25 a 32 años, 34 tal vez. ¿Algún mensaje en especial que quisiera compartir?
Sí, vivan su vida, no la de otros, su vida.
Excelente. Bueno, pues siempre hago un reconocimiento, agradecimiento. Gracias por recibirnos, don Guido. Gracias por contarnos un poquito de su historia, un poquito de su sabiduría y felicitarlo también por la disciplina, que es algo que se necesita más en el mundo. Y ahorita las personas no pueden ver que estamos en su casa, pero si puedo describirlo, está llena de arte. Y eso demuestra muchísima disciplina. O sea que gracias y espero que haya disfrutado las preguntas.
A ustedes gracias.
Gracias, don Guido. Hola, soy Luis de nuevo. Antes de que se vayan, los invito a suscribirse al podcast en su plataforma favorita. De esta manera recibirán una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast y también en Google Podcast. Si sienten que quieren apoyarnos de alguna manera, pueden hacerlo leyendo con nosotros en el Club de Lectura, escribiendo en el Club de Escritura o quizás viajando a la naturaleza para hacer yoga en Cochahaique. También, si tienen un emprendimiento o una empresa pequeña, pueden ser parte de nuestros sponsors y tener un espacio de 30 segundos en algún episodio de Equilibrium Podcast. Para más información, escríbanos a Instagram o Facebook. Estamos como Equilibrium Podcast. Muchísimas gracias.